es que me parece que está bien. Juan, tiramos. Bueno, pues que decía que estamos en el último tramo de la mañana y hemos escuchado cosas absolutamente interesantes desde que ha comenzado este nuevo seminario. Yo me estaba fijando en la introducción al asunto que abordamos nosotros aquí, que es quién promueve los ataques cibernéticos, con una serie de preguntas pues muy interesantes, como cuáles son las ciberamenazas más peligrosas, quiénes están interesados en generar esa desestabilización, quién patrocina los ataques del ciberespacio, y una serie de referencias que he subrayado aquí porque se habla de pues los efectos de los ciberataques en la alteración de resultados electorales o de su percepción en el modo que se pueda conseguir casi sembrar alguna especie de niebla en el electorado. Y una cosa que me parece muy importante, que son las amenazas enfocadas a las infraestructuras críticas. Para no hacerlo muy largo, sí, he tomado unas notas. Bueno, yo creo que todos sabemos que Microsoft ya alertó en su momento, por ejemplo, de organizaciones como Strontium, que desde Rusia se supone que ha intentado ingerir en procesos electorales, en ataques a multinacionales, en el espionaje comercial. Y lo que sí que me voy a permitir es una novela que desde luego no será un clásico en los anaqueles ni será estudiada en la historia de la literatura, pero que me pareció muy curiosa. En el año 2018 la editorial Planeta publicó un libro cuyo título es El presidente ha desaparecido, de Bill Clinton y James Patterson. Se plantean una serie de hipótesis que yo creo interesantes. Por un lado, pues la obra se aborda, es una novela, pero es muy visual cuando se lee y plantea cosas que merece la pena, yo creo, pensar sobre ellas. Primero, que el ciberespacio, como hemos venido escuchando a lo largo de la mañana, es un nuevo escenario de confrontación. Luego, otra cosa que sí me parece que podríamos abordar, si les parece también a ustedes, a los intervinientes, que como consecuencia de un ciberataque en las tecnologías que tenemos en nuestra vida cotidiana, pues podemos vernos privados de realizar transacciones económicas, de realizar viajes, de hacer gestiones en la administración, hasta influir en el reparto de medicinas en hospitales. Y la conclusión a la que llega este libro es que retornaríamos a una especie de edad media por el cambio en los usos y en las costumbres de nuestra vida cotidiana. Y luego otra amenaza que me parece interesante, además que es muy gráfica, lo cuenta en esta obra el expresidente de Estados Unidos, el ataque a las infraestructuras críticas. Y hay un momento en el que el jefe de un comando ciberterrorista le dice: presidente, si aquí ya no se trata de estrellar aviones en torres, aquí con este ordenador vamos a interrumpir el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Los Ángeles. Que eso es hacer un quebranto muy considerable. Y a partir de ahí, pues yo creo que vamos a dar el orden de palabra tal y como nos figura aquí en el programa. Va a ser al general de división Rafael García Hernández, que es el comandante del mando conjunto del ciberespacio. Gerardo.
Pues muchas gracias, Ángel. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por esa capacidad que nosotros la llamamos de resiliencia, que es de sobreponerse a la adversidad, a esta adversidad del COVID, donde todo estaba programado presencial en Toledo y al final lo estamos haciendo de otra forma distinta, pero han sido capaces de hacer frente a esa adversidad. Y, por supuesto, gracias a todos los que están tanto aquí presentes como a los que nos están siguiendo, online. Bueno, la verdad es que tenía preparadas cuatro ideas, pero casi he tenido que ir cambiando sobre la marcha porque, bueno, se han expuesto muchas o la mayor parte por los ponentes anteriores. Entonces, bueno, pues me he reinventado también un poco a mitad de camino y algunas las expondré y otras las, como ya han sido expuestas antes, simplemente haré una pincelada. Pero bueno, me ha dado pie, la introducción de Ángel me ha dado pie ahora mismo estoy viendo la serie Homeland, que yo creo que si no la ha visto alguien, pues por lo menos ha oído hablar de ella, de Netflix, y entre otras cosas, en uno de los capítulos matan al vicepresidente del gobierno con un ordenador porque tenía un chip que le habían implantado, un marcapasos en el corazón. Y lo matan pues a la distancia reglamentaria, etcétera, etcétera. O sea, es un cibercrimen total y absoluto. Por supuesto, es una novela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos puede dar una idea de en qué mundo nos movemos, ¿no? Y bueno, pues por empezar un poco a centrar el tema, quería contar la visita que hice, sin hacer propaganda de ningún banco, la visita que hice a un banco muy extendido, o sea, no es un banco pequeñito. Hicimos una visita al Departamento de Ciberseguridad del banco. Y el Departamento de Ciberseguridad tenía tres secciones, una sección de defensa, una sección de inteligencia y una sección de respuesta, que es exactamente la misma composición que tenemos el mando de antes mando del ciberdefensa, ahora mando del ciberespacio. Tenemos un grupo de defensa, un grupo de inteligencia y un grupo de respuesta exactamente igual que el banco. Es más, ellos tenían bastante más gente que nosotros porque, claro, los activos que le pueden quitar a ellos son bastante contables. Es decir, los cuentan en euros. Los activos que nos pueden quitar a la Administración del Estado, pues es más difícil de contabilizar. Pero sí es verdad que son igualmente importantes la información que nos puedan quitar de lo que circula por las redes, pues también es igualmente importante el que no podamos contabilizarlo en euros, que es este caso, ¿no? Así que aquello me llamó mucho la atención de que estaban pues organizados igual que nosotros, es decir, que están como mínimo igual de concienciados que deberíamos de estar en la Administración General del Estado. Y bueno, entrando un poco en más en el tema sobre quién promueve los ataques cibernéticos, yo tengo una respuesta muy fácil, que son los malos. ¿Quiénes son los malos? ¿Y quiénes son los malos? Bueno, pues ya se ha mencionado aquí desde los grupos nacionales que pueden estar o no asociados a una nación en concreto, los terroristas que usan el ciberespacio, se ha mencionado DAESH para difundir de propaganda, radicalizar a simpatizantes, los hackers patrióticos que bueno, actúan de forma personal pero en nombre de un Estado, hasta los propios insiders, los que están dentro y lo que quieren es hacer daño pues a la organización de alguna forma, aunque sea por venganza o por fundamentalmente motivos económicos. No vamos a engañarnos que este mundo sea a través de ciber o a través de... detrás hay un trasfondo económico más que probablemente. Entonces, si nos vamos a cualquier revista especializada, pues no es algo que estemos inventando ahora ni vayamos a descubrir, le ponen nombres a estos malos. Ya se ha comentado las amenazas persistentes avanzadas. Entonces, hay desde la 39, que probablemente se sospecha, hablo de lo que dicen las revistas, no de lo que digo yo o la prensa, que proviene de Irán, la 41 que proviene de China, la 38 de Corea del Norte, 32 de Vietnam, la famosa 28 de... En fin, estas amenazas persistentes son posiblemente grupos que están muy especializados, mucho más especializados de lo que nos gustaría que estuvieran, y que con el apoyo o no de una nación, pues son los que más daño nos hacen. Nos hacen a todos. Quiero decir, no solo a los estados como Administración General del Estado, sino a las empresas y a las infraestructuras críticas, por ejemplo. Y entonces hay varias formas que tiene los estados reaccionan de varias formas a estos ataques, de estas amenazas persistentes que son las más... No es lo mismo un activista que te entra solo en tu ordenador y te secuestra solo tu ordenador que si secuestra el ordenador de la red eléctrica del Estado, ¿no? O sea, la diferencia es... Entonces, por ejemplo, pues hay estados como Reino Unido, Estados y Canadá, que acusan directamente a Rusia de intentar robar datos de la vacuna contra el coronavirus. Esto sale en prensa, ¿no? O sea, que no es que no me lo es. Esta forma de actuar, pues es una atribución que ciertos países hacen una atribución política. Es decir, no tienen los suficientes datos como para llevarlos a un juez que no existe, porque, bueno, ya hemos oído hablar que ese marco legal está todavía por desarrollar. O sea, no hay un juez internacional que diga yo soy competente para juzgar a este grupo de rusos que han atacado a este grupo de empresas en Estados Unidos. Eso no existe, no se puede hacer. Primero, no existe el marco legal para hacer esa atribución, pero sí hay países, como pueden ser estos, que Australia ha denunciado también a China como sospechoso de atacar a empresas australianas. Son países que tienen los suficientes indicios y lo que hacen es una atribución política. Repito, no hay, como no hay un juez, no pueden llevar unas pruebas, si las tuvieran, no pueden llevar unas pruebas a un juzgado y decir, este señor o estos señores, este grupo los denuncio por hacer esto. No existe, y porque fundamentalmente, y vuelvo a decir que ya se ha comentado, no existe ese marco legal, que es el gran problema para, suponiendo que tuviéramos las pruebas, para acusar a alguien, no existe un marco legal dónde llevar esa acusación. De hecho, incluso las organizaciones supranacionales, como es la Unión Europea, que intenta de alguna forma regular este marco, bueno, pues se ve pues con la dificultad de identificar claramente el origen del ciberataque. Según son palabras sacadas de las declaraciones de la Unión Europea, que Internet es el salvaje oeste, es muy fácil de atacar y muy difícil de defender. Entonces, a pesar de que se intenta establecer un mecanismo para coordinar esa atribución, pues al final la Unión Europea termina diciendo que es una decisión soberana, es decir, es una decisión de los propios países. La Unión Europea pues no tiene competencia para atribuir a un país en concreto un ciberataque. Entonces lo deja en manos nacionales de los Estados miembros, aunque luego ellos puedan coordinar a nivel europeo pues determinados mecanismos, como es pues eso, la directiva NIS, etcétera. Pero lo que es la atribución, bueno, pues depende un poco pues eso, de los países. Entonces, pues hay países como el Reino Unido que textual se reservan el derecho a responder a un ciberataque en cualquier forma. Es decir, un ciberataque para ellos es un ataque a su soberanía. Pueden responder con un ciberataque o pueden responder con otra acción. No tiene por qué ser acción militar, cualquier otra acción que ellos puedan elegir. Estas son palabras del canciller, del ministro de Asuntos Exteriores inglés. Y bueno, pues a mí particularmente me encanta la posición de la ministra de Defensa de Francia, que presentando la estrategia de ciberdefensa, y vuelvo a repetir, está en prensa, o sea, no lo estoy diciendo yo, está en prensa, al presentar la estrategia ciber de las Fuerzas Armadas, dijo que hoy nos dotamos de un marco legal y asumimos ese marco legal. O sea, Francia sí asume su marco legal. Francia emplea y empleará armas ciber en sus operaciones militares. Eso fue el 18 de enero del año pasado, cito textualmente porque... Pero bueno, es algo que sí que da una idea de que hay países que no solo... aquí se ha hablado un poco de disuasión, que no solo tienen la intención, sino que además lo dicen. Bueno, se ha comentado por los ponentes anteriores la disuasión en el ámbito nuclear hasta ahora ha funcionado, y efectivamente. Y entonces, bueno, pues quizá también tengamos que emplear ese mismo tipo de mecanismo en el ámbito ciber. Yo que he visto un poco de azul, pues en el Ejército del Aire, en el combate aéreo, pues hay una paridad, una superioridad o una supremacía, ¿no? Entonces ahora mismo, como mucho, estamos en paridad en el ámbito ciber con los otros países, con los países que hacen de malos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si no tenemos una capacidad de respuesta, jamás podremos alcanzar una superioridad o una supremacía, en este caso, en el ámbito ciber. O sea, que eso que se ha mencionado varias veces, esa capacidad de respuesta, es algo que debe ser inherente al ámbito ciber, porque si no siempre estaremos como mucho, al mismo nivel. No tendremos esa posibilidad de ejercer una disuasión. Y aquí he de decir que efectivamente cuando se creó el Mando Conjunto de Ciberdefensa, en la orden ministerial de creación, el mando conjunto sí tiene autorizado a ejercer esa respuesta dentro de unos límites, como es lógico, que sea legítima, proporcionada y oportuna. Con lo cual, tenemos una capacidad de respuesta que debería de llegar a poder alcanzar esa disuasión, ese poder de disuasión, de forma que, como ya se ha comentado también, si tú me atacas, yo te puedo atacar y como mínimo hacerte el mismo daño. Que es el mismo ejemplo de la disuasión nuclear, ¿no? Disuasión nuclear que curiosamente, ayer vi una noticia, como estaba hablando de Francia, de que han hecho un ejercicio aéreo con 50 aviones, de los cuales unos cuantos eran nucleares. Es decir, que repiten esa disuasión nuclear para decirle al resto de los países que quieran verlo y oírlo. No vamos a atacar porque hasta ahora hemos estado en un status quo en este ámbito nuclear, pero quiero deciros que seguimos teniendo la misma capacidad. O sea, que no porque no la ejerzamos, dejamos de tenerla. Voy a hacer un ejercicio para demostrarlo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que poco más quería decir, porque creo que sería más interesante luego entrar en el debate con las preguntas que hagan, pero sí que quería aquí lanzar una idea que algún pensador que está presente aquí y que va a publicarla recientemente, ha hecho una equiparación que me parece muy, muy acertada. Hasta ahora, en el ámbito marítimo, las fuerzas navales, las Standing Naval Forces de OTAN, pues han funcionado. Quiero decir, no ha habido ningún combate con las fuerzas rusas y han funcionado y de hecho siguen funcionando. Entonces, es una idea, y vuelvo a decir, es una idea que OTAN es una organización defensiva, pero también ha ejercido de alguna forma esa capacidad de disuasión en el ámbito nuclear, ¿no? Pues no veo yo descabellado pensar que por qué no ejercer esa disuasión en el ámbito ciber. OTAN, lo sabemos, no sabemos hasta qué punto, pero sí sabemos que ha salido en prensa, que ha sufrido varios ataques ciber en sus redes, pero no puede, como organización defensiva que es, no puede tener esa capacidad de disuasión o de respuesta, puesto que es una organización defensiva. Pero esa capacidad de disuasión, de alguna forma, siendo organización defensiva, sí la ha hecho con las fuerzas navales y ha seguido funcionando, o con las fuerzas nucleares, aunque no sean propias, pero ha seguido funcionando, ¿no? Bueno, pues como idea, dejo aquí, repito, la idea no es mía, es de alguien que está aquí sentado, que por qué no OTAN puede tener una capacidad de respuesta en el ámbito ciber, puesto que ya sabemos, ellos saben y lo sabemos todos, que está siendo atacada, sus redes están siendo atacadas. Bueno, pues si quiere de alguna forma disuadir de que ataquen sus redes, pues tener una capacidad de respuesta equilibraría un poco, por lo menos esa balanza que se equilibró en el ámbito nuclear y por qué no se va a equilibrar en el ámbito ciber. Y aquí lo dejo para dejarle tiempo a mis compañeros y que...
Muchas gracias, general. Bueno, pues vamos a enlazar inmediatamente con Rosa Díaz, la directora general del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tuya es la palabra, Rosa.
Ángel. Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación. Lo cierto es que INCIBE no se dedica a la atribución. Nosotros estamos enfocados en toda la parte de ayuda a la víctima, ayuda pues, a pymes, a empresas y a ciudadanos. Traído una presentación un poco para que... Creo que ya la tenemos puesta. Entonces, bueno, simplemente deciros que el enfoque de esta presentación es más desde ese punto de vista técnico, que también creo que es muy importante y, bueno, pues puede complementar todas las aportaciones del resto de ponentes y de las preguntas que hagáis. Empezaré diciendo quiénes somos, quiénes somos, simplemente para aquellos que nos conozcáis. Como os he dicho, bueno, pues somos una empresa pública que está adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Digitalización. Somos importante tras el Real Decreto, la transposición de la Directiva NIS 12/2018, entidad ICER de referencia para ciudadanos y para empresas privadas. También, además, bueno, pues toda la parte de infraestructuras críticas, ¿no?, de las que se ha hablado, siempre privadas. Y como podéis ver, bueno, pues uno de nuestros pilares y objetivos fundamentales es ese fomento de la confianza digital, de la que tanto se ha hablado en las mesas anteriores, esa necesidad de extender la cultura y que todos seamos conscientes de la problemática y los peligros y, por supuesto, también las oportunidades que nos plantea el ciberespacio. También trabajamos en el impulso de la industria del sector y la innovación, muy importante en estos momentos de pandemia, en la situación en la que nos encontramos. Pues la ciberseguridad es un sector en crecimiento, es un sector que en los próximos años pues puede traer mucha riqueza a nuestro país, y desde INCIBE uno de nuestros objetivos es ese también. Y, por supuesto, detectar talento y promocionar. siempre hablamos muchas veces de que este sector es un sector que se conoce poco. Y dentro de ese poco conocimiento es muy importante que traslademos a la opinión pública, a nuestros hijos, a amigos, las posibilidades que tiene de empleabilidad el sector de la ciberseguridad. Y bueno, que yo soy mujer y nos llama mucho para charlas de mujeres, deciros que no solamente son carreras STEM las que se precisan, o sea, si necesitamos diferentes perfiles, tanto técnicos como también sociológicos, estudios de derecho, de forma que puedan ayudar a esa parte técnica a luchar contra la ciberdelincuencia. Entonces, desde aquí yo os animo a que, bueno, pues entréis en este maravilloso mundo que está lleno de oportunidades, al igual que también, bueno, pues de mucha problemática. Hemos hablado también, se ha hablado aquí de toda la parte de transformación digital. Bueno, pues que os voy a contar, la transformación digital y esta pandemia que la está acelerando, pues pone de manifiesto cómo este pilar o piedra angular de la ciberseguridad. Yo creo que la apuesta está clara de todos los que estamos aquí, de que la ciberseguridad tiene que tenerse como pilar en las estrategias de las compañías. Y yo creo que estamos dando muchos pasos en España. Se ha hablado también aquí de ese plan Agenda Digital del Gobierno para los próximos 4 años, plan Digital 2025, y de los 10 ejes estratégicos que tiene esta estrategia, uno es la ciberseguridad. Yo creo que esto ya denota cómo estamos dando pasos poniendo la ciberseguridad en el centro, de ahí la importancia. Sin poder hablar mucho de a qué enemigo nos enfrentamos, por supuesto, en esta parte de ese CER de referencia que tenemos, esas llamadas que recibimos, esos incidentes en los que ayudamos a solucionar, pues por supuesto hay muchos intereses políticos, claro que sí, pero también hay mucho dinero y lo han hablado en las mesas anteriores. Cuando estamos hablando de que España, por ejemplo, es un país de pymes y tenemos el 98% del tejido empresarial de este país son pymes, hablaríamos mejor de micropymes y autónomos, nos cuenta que cuando se lanza un ataque de ransomware, al final aquí lo que queremos es cantidad, es decir, tú lanzas el ataque, lanzas un correo electrónico, con que pique un 0,001%, ya estamos hablando de miles de compañías que en muchos casos están obligándose a cerrar, porque no pueden hacer frente a no tener una copia de seguridad ni tan siquiera como para poder volver a poner sus sistemas en funcionamiento por ese ransomware y esa petición de rescate en Bitcoin. Entonces, por supuesto, las motivaciones son múltiples, pero la económica es una de las más importantes. Y las ciberamenazas, la verdad, es que lo que llama también la atención es que los ciberdelincuentes, pues en algunos casos están sofisticados, ¿no?, para determinados ataques, pero los que estamos viendo para la ciudadanía y para las empresas, estamos hablando siempre de los mismos, de ese malware, de phishing, de, bueno, pues el del business email compromise, de intrusiones, es decir, muy importante esa cultura de la ciberseguridad y de que el usuario sepa que hay un peligro muy grande. Si seguimos. Quería daros unos datos de cuáles fueron los incidentes que gestionó nuestro CER el año pasado. Veis ahí, pues hay un total de 107.000 incidentes gestionados, de los cuales pues más de 72.000 son de empresas y ciudadanos. No llegaron a 800 los operadores estratégicos, infraestructuras críticas, y en el caso de la red IRIS, la red académica, estamos hablando de más de 30.000 ataques. Como podéis ver, importante también las cifras, los incidentes por categorías. Pues el top 3, que ocupa pues casi, ¿no?, el 90% de todos estos incidentes, son fraude, sistemas vulnerables y malware. Vamos a ver ahora los incidentes a agosto de 2020. Bueno, pues llevamos, no llegan a 80.000 los incidentes, son 79.000. Podéis ver 63.000 para ciudadanos y empresas, más de 750 de operadores críticos, lo que ya nos está diciendo, ¿no?, que este año vamos a tener más incidentes de este tipo, y unos 15.000 para la red IRIS. Igualmente, las tipologías de este año son las mismas que las del año pasado. unos datos de la pandemia, también importante, ¿no? Si echamos la vista atrás, desde primeros de marzo, que llevamos haciendo un seguimiento a la situación con el COVID, pues sean de los 40.000 incidentes que hemos registrado desde marzo, solamente el 1% tiene que ver con el COVID. Estos son unos 350 incidentes. Son muy pocos, ¿no? Como hemos visto antes. Esté habiendo mucho más incidente. Lo único que los ciberdelincuentes están utilizando o utilizaron ese momento de no tener información, de estar ávidos de saber, de mirar en internet, de buscar, por supuesto, de teletrabajar, los que lo podíamos hacer, de tener las clases online, pues aprovechaban esos nuevos modelos para hacer estafas, para vender productos falsos, dominios fraudulentos, etc. Luego vamos a ver algún ejemplo. Y bueno, pues por supuesto hay incidentes cada vez más mediáticos, pero no un aumento exponencial de los incidentes, sino los mismos utilizando ahora esta búsqueda de información que como usuarios y personas teníamos. Uno de los ejemplos, y es un ejemplo de, bueno, pues de suplantación de una marca, en este caso Sanitol, en el que en un link te dicen que metas tus datos que te van a enviar unas muestras gratuitas, ¿no? Antes hablaba Félix Roldán de que 1.200 personas vendían su alma al diablo. En este caso solamente es una muestra gratuita, pero la gente rellena sus datos y con esos datos ya, bueno, pues este es el petróleo, ¿no? De este siglo. Con los datos ya podemos acceder a más información y, bueno, pues a seguir intentando cometer más ataques. Allí podéis ver una página web de Incibe donde podréis encontrar pues diferentes campañas de este tipo que nos hacen conocer cómo se mueven los ciberdelincuentes y, bueno, pues poner los medios para que no vuelva a ocurrir. Entonces ahí están identificadas, pues aparte de la de Sanitol, diferentes páginas web. Vamos a pasar por otro ejemplo también de problemática que ha sido la extorsión. En este caso ha sido, bueno, pues se recibían mensajes y tú recibías un mensaje indicándote que tenían un vídeo sexual tuyo y que si no pagabas un rescate iban a mandar ese vídeo a tus conocidos. Pues, oye, y este no es de los mejores, yo creo, ejemplo, ¿no? Está en inglés, pero al final lo que hacen los ciberdelincuentes es conseguir una clave que está vulnerada en algún momento, ¿no? De tu vida, y de claves que recuerdas que has utilizado en algún caso. Lo que debemos hacer es utilizar gestores de contraseñas para no tener problemática y que no nos puedan adivinar estas claves. Entonces, bueno, pues te dicen una clave, te dicen que tienen ese vídeo, y te están extorsionando y se pagan estos rescates, aunque tú sepas que nadie te ha podido grabar un vídeo. Bueno, te dan la duda y hacen todo lo posible para que puedas pagarles. Pues este ejemplo de extorsión durante los meses de pandemia lo hemos visto con mucha asiduidad y además hemos recibido muchas llamadas de ello. Phishing. Aquí pongo el ejemplo de la agencia tributaria, pero habéis oído también del SEPE. Bueno, hay infinidad de phishing. En un momento en el que, bueno, pues la agencia tributaria nos dice, ¿no? Suplantan el correo, la cuenta de correo electrónica que recibes. Tú crees que es un mail, bueno, pues que es correcto. Te dicen que, por favor, como dice ahí, tienes 7 días para descargar, para imprimir y además para enviar firmado. Pues por supuesto lo haces. Además, ellos intentan darte mucha credibilidad en todo ese proceso y hacen que lo rellenes, incluso en algunos casos nos piden la cuenta bancaria y se rellena la cuenta bancaria, algo pues que no se debe de hacer y dices, oye, pero si esto es sentido común, pues que al final el sentido común muchas veces es el menos común de todos los sentidos. Estos son ejemplos, múltiples ejemplos que tenemos. Vamos avanzando, estoy ya casi terminando. Otro ejemplo de ayudas económicas. Oye, el Estado destina una ayuda de entre 350 y 700 euros, rellena los datos. Pues igualmente, los datos aquí tenéis, tarjeta para escribirte, te piden tus datos de tarjeta y la gente pica, se inscribe y ya, pues de qué manera buscamos a este ciberdelincuente. Continuamos simplemente pues una campaña que pusimos en marcha con otras organizaciones que también están hoy aquí de CiberCovid, de una manera que pudieran, pues desde el punto de vista de Incibe, pues teníamos tres temáticas, ¿no? Y lo que hacíamos era trasladar a empresas y a ciudadanía consejos y ayuda en cuanto a cómo teletrabajar más seguro, cómo realizar el entretenimiento pues con nuestros hijos en el tiempo en el que estuvimos todos confinados, y también a nivel de privacidad para conseguir preservar la seguridad de las personas. Entonces, esa campaña la pusimos en marcha, dentro de nuestra página web de Incibe la podéis encontrar. Yo simplemente también hablar de que la tecnología ayuda. Sabéis que desde nuestra Secretaría y el Gobierno se ha lanzado una aplicación, Radar COVID, que se está poniendo en marcha en todas las comunidades autónomas, y lo que queremos aquí reflejar es cómo también la tecnología ayuda a un momento de pandemia a que tengamos de una manera totalmente colaborativa y anónima, sin perseguir recogida de ningún tipo de datos, podemos estar más seguros en nuestras interacciones pues habituales cuando estamos fuera de casa. Un teléfono que os quiero dejar, un 017, que utilicéis, es una línea de ayuda confidencial y gratuita, disponible los 365 días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Lo tenéis a vuestra disposición, pues para que podáis llamarnos ante cualquier duda. Y ahora sí, para finalizar, hemos hablado, ¿no?, de que el ser humano es el eslabón más débil de la cadena. Es sobre el que debemos hacer, pues poner mucho más foco para concienciarle, porque por mucho que tengamos un sistema robusto y pongamos todas las medidas de seguridad que tengamos a nuestra mano, el 95% de los problemas en cuanto a ciberseguridad son por acción y omisión o omisión de las personas. Esta cifra que tenéis aquí, que muchos conoceréis, sobre todo los que somos del sector, pues es una cifra que utilizaban 23 millones de cuentas que, por supuesto, fueron vulneradas según un estudio del National Cyber Security Center en el Reino Unido. Yo no utilizaría esta contraseña, pues 23 millones de personas la utilizaban. Es un dato del año 2018, pero os aseguro que cuando salgan los datos en el 2020 volverá a pasar lo mismo. Entonces, nosotros somos la fortaleza más importante para luchar contra la ciberdelincuencia. Muchas gracias, Ángel.
Bueno, pues concluimos con Luis Jiménez, el director general del Centro Criptológico Nacional. Luis.
Muchas gracias.
Cuando quieras.
Buenos días. Voy a finalizar esta sesión hablando o intentando responder a la pregunta que aparece en el programa sobre quién nos ataca. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que se nos ha cursado para participar, y además para participar en esta mesa con compañeros en los que estamos en el día a día de la ciberseguridad de este país, ¿no? Bueno, pues yo voy a intentar responder a la pregunta de quién nos ataca, pero no voy a dar nombres, como pueden imaginar, ¿no? Simplemente voy a hacerles pensar qué es o cómo se realiza un ciberataque, y al contarles yo cómo se realiza un ciberataque, piensen ustedes quién puede tener capacidad de hacerlo. Nosotros, cuando estudiamos los incidentes o los ciberataques, analizamos según un modelo que está siendo utilizado por muchísimos países, en donde en este modelo distinguimos cuatro elementos fundamentales. No es posible realizar un ciberataque si no existe el primer elemento de este modelo, que es una vulnerabilidad. Para que un sistema informático o un sistema de comunicaciones pueda ser ciberatacado, tiene que tener una vulnerabilidad. Si no, es imposible realizar un ciberataque. ¿Es suficiente que tenga la vulnerabilidad? No. Hace falta otro segundo elemento, que es que alguien sea capaz de hacer un programa que explote esa vulnerabilidad, que haga uso de esa vulnerabilidad. ¿Es suficiente con que haya una vulnerabilidad y un programa que explote esa vulnerabilidad? No. Hace falta un tercer elemento, que es ser capaces de colocar ese programa, ese exploit, en terminología que nosotros utilizamos, es necesario colocar ese exploit dentro del sistema para que pueda explotar esa vulnerabilidad. Eso es lo que nosotros denominamos el vector de ataque, la manera en que podemos introducir el exploit dentro de ese sistema. Y por último, el cuarto elemento que hace falta para que un ciberataque tenga éxito es tener una infraestructura que me permita explotar el ataque, fundamentalmente para conseguir dos cosas. Para que la explotación del ataque sea eficiente, es decir, que pueda o manipular el sistema o hacerlo destruirlo o sacarle la información de una manera eficaz. Y la segunda función que tiene la infraestructura de explotación es romper la posibilidad de investigación o la posibilidad de atribución del ciberataque. Entonces, estos cuatro elementos, la vulnerabilidad, el exploit, el vector de ataque y la infraestructura de explotación, es lo que nosotros analizamos y estudiamos cada vez que nos enfrentamos a un ciberataque. Y ahora podemos hablar largo y tendido sobre cada uno de estos elementos. La vulnerabilidad. Todos los sistemas hoy en día salen al mercado con vulnerabilidades. Tenemos un talón de Aquiles como sociedad de la información en la tecnología en relación con la vulnerabilidad, con las vulnerabilidades con las que sale al mercado la tecnología. Hoy, ahora, un montón de gente del Centro Criptológico Nacional con un montón de gente de la Administración Pública están parcheando los sistemas Windows por una vulnerabilidad que ha sido publicada, que se llama Zero Logon, y que es una vulnerabilidad muy grave. De 0 a 10 está clasificada con nivel 10 y está afectando a muchísimos ordenadores de las administraciones públicas y de las empresas. Es una vulnerabilidad muy grave. Es una vulnerabilidad endebida en un protocolo de comunicaciones de los sistemas operativos de Microsoft. Es una vulnerabilidad que ha sido descubierta por Microsoft. Que ese es otro aspecto importante de las vulnerabilidades. Existen las vulnerabilidades que son conocidas y aquellas que no son conocidas. Las que son conocidas, gracias a Dios, se conocen porque el mundo de la investigación en ciberseguridad trabaja a destajo para levantar y hacer sistemas cada vez más seguros o cada vez sistemas menos vulnerables, y en cuanto se conoce una vulnerabilidad se publica para que inmediatamente se pueda parchear y se pueda resolver. Pero hay un montón de vulnerabilidades que no se conocen y que están ahí y que realmente pues es un gran problema, porque son vulnerabilidades que muchas veces no están siendo explotadas porque están en un estado latente para ser explotadas en el momento que sea necesario. Y esto lo enlazo con lo que decía antes nuestro moderador de los ataques a las infraestructuras críticas. O sea, los ataques a las infraestructuras críticas, hoy en día el peligro de las infraestructuras críticas es conocer exactamente qué vulnerabilidades tienen, que son latentes y que son explotables y que hoy por hoy no sabemos que, si en un momento dado pueden ser activadas en caso de conflicto o en caso de crisis. Tenemos mucho que trabajar en el ámbito de las vulnerabilidades, en el ámbito de que la tecnología salga al mercado sin vulnerabilidades, o por lo menos con sistemas o con arquitecturas de seguridad que permitan detectar las vulnerabilidades, contrarrestarlas lo antes posible. El segundo elemento que he hablado, que es el exploit, la capacidad de hacer programas que exploten las vulnerabilidades, pues los exploit pueden ser muy sencillos. Cuando el famoso WannaCry, el programa que hacía uso de la vulnerabilidad del sistema de compartición de ficheros e impresoras en las que estaba basada el WannaCry, el exploit, ese programa era un programa muy sencillo de realizar. Lo podía hacer prácticamente cualquier estudiante de ingeniería informática. Sin embargo, hay exploits, hay programas que nos hemos encontrado que lo que hay detrás es una capacidad, son desarrollos de ingeniería de años. O sea, hay una capacidad de I+D en relación con el desarrollo de malware, con el desarrollo de programas que explotan vulnerabilidades, donde lo que hay detrás no son grupos de aficionados, ni siquiera son grupos de expertos. Son auténticos grupos de investigación y desarrollo en el ámbito de la ciberdefensa o en el ámbito de los ciberataques patrocinados por estados, si no son agencias de estados, ¿no? los exploits son muy sencillos o muy complicados, y para hacer exploits y para hacer programas maliciosos que exploten las vulnerabilidades, pues significa conocer muy bien el funcionamiento de las tecnologías, conocer muy bien el funcionamiento del core, del corazón de cada sistema informático o de cada sistema de comunicaciones. Y ese conocimiento no existe, o no es general, ¿eh? Ahí tenemos una gran carencia como sociedad, España en concreto y Europa en general, en expertise, en expertos que tengan un profundo conocimiento del funcionamiento de las tecnologías de la información. Los sistemas cada vez son más complejos, cada vez es más difícil saber determinar la seguridad de un sistema. Y ese expertise hace falta y tenemos poca gente preparada. De hecho, hay muchos incidentes en los que ha participado el Centro Criptológico Nacional en su investigación, donde no tenemos manpower, no tenemos fuerza humana, no tenemos expertos suficientes para corregir o para desinfectar los equipos o para reparar. Y cuando acudimos a empresas para que nos ayuden, tampoco encontramos equipos de expertos que puedan entender bien el problema de lo que está ocurriendo en el sistema para poder parchear o para poder contener la infección. Existen equipos, el mando conjunto de ciberdefensa, de ciberespacio, existen equipos en INCIBE, existen equipos en grandes empresas, algunos equipos en las universidades, pero no existe un conocimiento, no existe masa crítica suficiente de expertos para hacer frente al análisis de las vulnerabilidades, al parcheo o a la recuperación o a contrarrestar los exploits que hacen uso de esas vulnerabilidades. En referencia al vector de ataque, el vector de ataque, aquí entra fundamentalmente el factor humano. Lo que hablaba antes Rosa de que, claro, si tengo un sistema cuya contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues le estoy facilitando mucho la entrada al atacante para que pueda depositar en mi sistema ese exploit que haga uso de la vulnerabilidad. Entonces, la labor de concienciación se ha hecho mucho en España y en Europa en general en relación con la concienciación. Los medios de comunicación cada vez hablan más de los ciberataques y de la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Hoy en día por la calle preguntas a cualquier persona y sabría perfectamente más o menos contarte alguna anécdota de algún ciberataque o de algo que le ha ocurrido en un sistema informático. Y existe un nivel de concienciación. No es suficiente, pero todavía, o sea, existe, pero todavía no es suficiente. Hay mucho que hacer. Y después, en relación con el vector de ataque, es muy importante evitar ese vector de ataque, esa posibilidad de que el atacante coloque su programa, su exploit, en nuestro sistema, haciendo o configurando los sistemas de una manera segura, ¿eh? Aquí entramos en lo que hacemos mucho en el Centro Criptológico Nacional, que es emitir guías de configuración segura de los diferentes dispositivos, de las diferentes tecnologías. Nosotros como ciudadanos y como usuarios de la tecnología tenemos en nuestro teléfono pues más de 30, bueno, del orden de 40 y tantos parámetros que configuran la seguridad de nuestro dispositivo. Nadie los toca, nadie los conoce, muy poca gente conoce que puede perfectamente utilizar este dispositivo en mejores condiciones de seguridad que cuando lo sacamos de la caja después de haberlo comprado, ¿no? Bueno, pues ahí también hace falta trabajar mucho para que configuremos la tecnología de manera que sea segura y evitar ese vector de ataque que aproveche una vulnerabilidad de nuestro sistema. Y por último, la infraestructura. La infraestructura de explotación la utilizan los atacantes fundamentalmente para romper la atribución, para dificultar la investigación, para no saber por dónde nos vienen los tiros. Y esa es una realidad. Aquí hay un ámbito que todavía tenemos que trabajar como sociedad, que es poner o actualizar o modernizar nuestras leyes de manera que nos permitan atribuir los ciberataques, ¿eh? De que nos permitan investigar, porque hoy en día técnicamente es muy difícil investigar los ciberataques desde el punto de vista de atribución, y lo tenemos que complementar con una serie de medidas que no es fácil aplicar hoy en día. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la red es así. Es decir, Internet se creó para preservar el anonimato, total y absolutamente. Hoy en día lo que se busca cuando se desarrollan grandes sistemas de comunicaciones y grandes sistemas de información es que sea fácil uso, que sea eficaz, que sea eficiente, que sea abierto, que no tenga puertas y que sea lo más conectado al mundo mundial, ¿eh? Eso, esa capacidad de anonimato, esa capacidad de conectarse a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo, utilizando múltiples protocolos que pueden ser anonimizados, pues permiten que los atacantes monten infraestructuras de explotación que sea muy difícil investigar para determinar quién está detrás de determinados ataques. El Código Penal nuestro y nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal nos da un montón de herramientas para hacer investigaciones, pero no es suficiente. No es suficiente. Hay que modificar algunas reglas técnicas del funcionamiento de los sistemas de Internet para poder garantizar las investigaciones y poder llegar a buen puerto esas investigaciones. Yo hago siempre el símil de la circulación vial. Es decir, si tuviésemos una infraestructura de carreteras maravillosa, llena de autopistas y autovías, y de rotondas, y de semáforos, y de todo, y no existieran normas de circulación, pues sería un desastre, ¿no? Y sería incómodo circular por la carretera, incluso peligroso. Pero nos hemos dotado de una serie de normas que han regulado la circulación por las vías públicas. Y esa serie de normas, por ejemplo, incluye que no puede circular ningún vehículo que no tenga su matrícula correspondiente, ¿no? Pueden ustedes pensar, bueno, todos los sistemas que se conecten a Internet deberían estar matriculados y saber perfectamente a quién pertenecen. Pues a lo mejor ese es el futuro. Si queremos que seguir disfrutando de todos los beneficios que tiene Internet y que tiene la conectividad. A lo mejor es el futuro o no lo es, no lo sé. Estoy aquí divagando. Pero las infraestructuras de comunicaciones hoy en día permiten la atribución y de alguna manera debemos, no solo a nivel político o a nivel legal, sino estoy hablando del nivel técnico, de alguna manera deberíamos tocar los estándares, tocar las normas técnicas, de manera que se permitiese poner un poco de orden, un poco de señales, de semáforos, de identificadores, de matrículas, en los protocolos de comunicaciones, en el software, de manera que permitiesen una regla del juego en el que todos nos encontrásemos cómodos y en el que se pudiese evolucionar en esta sociedad de la información, en esta IoT, Internet de las cosas a las que nos dirigimos. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Si os parece, vamos a apurar el tiempo con preguntas de personas que están siguiendo en la distancia esta mesa redonda. Tenemos a una de Marc Almeida. Están dirigidas a todos, o sea que cualquiera puede contestar. Marc Almeida pregunta, ¿por qué no se implementa DMARC? Que confieso que no tengo ni idea. DMARC, no sé. ¿Paso palabra o qué hacemos?
Yo tampoco.
Es muy escueta esa pregunta. Sin embargo, tenemos una de Alfredo Sanz, que es un poco más amplia y está seguro que va a dar más juego. En el caso de la disuasión activa frente a los ciberataques, la postura de la OTAN es la misma que en cualquier otra área, incluida la nuclear. como organización defensiva, no cuenta con medios de ataque, pero sus miembros sí pueden y de hecho tienen medios de ataque. Y como en todo club de buenos amigos, si el club es atacado, los miembros responden individual o colectivamente. De este modo, algunos países OTAN disponen de medios de ciberataque que se han utilizado en caso necesario. ¿España podría disponer de medios de ciberataque? ¿Sería conveniente?
Bueno, creo que la pregunta casi va dirigida a mí.
Sí.
España no es que sea conveniente, es que España, como dije al principio, en la organización del mando de ciberdefensa / ciberespacio, tiene tres grupos: defensa, explotación, que es traducido inteligencia, y respuesta. Si tiene un grupo de respuesta es porque tiene medios para poder responder a un ataque.
Entonces tenéis que apuntar algo más. Yo, mientras tanto, mientras llegan...
Sí, simplemente por complementar lo que dice el general, no olvidemos que para tener capacidad defensiva, para tener capacidad de ciberataques, lo que tienes que conocer son vulnerabilidades del adversario.
Claro.
Y para conocer las vulnerabilidades del adversario, hay toda una labor de inteligencia primera que hay que realizar para poder llegar a tener esa capacidad.
Bueno, si me permitís, mientras recibimos unas preguntas, os hago una a cada uno, al general, muy rápidamente. En términos de antigua Guerra Fría, podríamos hablar de ciberdestrucción mutua asegurada, eso por un lado. En segundo lugar, para Rosa, ¿las organizaciones criminales que operan en la red, en el malware, fichan cerebros como existía en su momento en los tiempos de fichajes de NBQ? Y en tercer lugar, para Luis, a la hora de la capacidad de colocar un programa exploit, ¿qué grado, qué nivel de traición o del enemigo dentro de casa hay que contar con él? General,
el primero. Pues todavía no he leído ninguna novela, porque no ha caído en mis manos, de la destrucción mutua asegurada en el campo ciber, pero bueno, después de esa anécdota que he contado de la serie Homeland, si eso lo trasladamos a que por ejemplo, nos pueden envenenar el agua, o dejarnos sin la red de la seguridad social todo a la vez y para completarlo apagamos las luces de media España, pues si eso lo multiplicamos, bueno, no sé si será una ciberdestrucción mutua asegurada, pero se parece bastante.
El fichaje de malos.
El fichaje, pues lo ha comentado también Luis al principio. O sea, realmente estamos hablando de estructuras criminales profesionalizadas. Por supuesto que fichan. Entonces, hablamos de esa necesidad de talento y esto, pues esto es la parte del bien y del mal. Entonces, estas organizaciones tienen mucho dinero, hay mucho beneficio económico y claro que se llevan y pagan muy bien, claro que sí.
Traidor, el enemigo en casa, pues, para colocar el...
Sí, entre los vectores que se utilizan para colocar el exploit, por supuesto, está el insider, o sea, el empleado interno que puede facilitar mucho las cosas a la hora de...
Bueno, tenemos una pregunta de Enrique Cubero que dice: la inteligencia artificial está penetrando cada vez más en todos los sectores de actividad. Uno de los que parece tener más posibilidades de aplicaciones en ciberseguridad. Sin embargo, también puede ser utilizado por los malos. ¿Hay evidencia de que las ciberamenazas estén empleando inteligencia artificial o machine learning para los ataques? Y si es así, ¿cómo?
Vamos a ver, nosotros estamos en los sistemas de alerta temprana que despliega el Centro Criptológico Nacional, estamos trabajando en aplicar técnicas de inteligencia artificial precisamente para que la detección de los ciberataques sea lo más automatizada posible. Si nosotros con poco presupuesto y poca gente estamos haciendo estas cosas, me imagino que los malos o los que quieran atacar van por la misma línea, pero en sentido contrario.
Bueno, tenemos una anónima, pero que dice: ¿para cuándo una ciberdefensa integrada en la OTAN, igual que existe una defensa aérea integrada?
Bueno, si hablamos solamente de defensa, la OTAN ya está bastante avanzada, tiene un centro de operaciones de seguridad, o sea que ya está avanzando en ese sentido. Pero también es verdad que empezó un poco tarde y todavía no está perfeccionada la organización. Pero sí que hay una organización donde colaboramos todos los países de OTAN. O sea, que no es algo nuevo en el que... pero repito, solo en la parte defensiva. No en la parte, sí hay y hay una, se está integrando la defensa ciber en OTAN.
Nos llega otra vez de fuera, de Juan Cuesta. La Unión Europea ha impuesto recientemente sanciones a 6 individuos de China, Rusia y Corea del Norte. Prohibición de viajar a países UE, control de fondos. Es la primera vez que se utiliza esta herramienta. ¿Se puede hacer algo más? ¿Son útiles esas sanciones?
Existe un documento que publicó la Unión Europea en enero de este año, que es conocido como el toolbox de la caja de herramientas. En relación con, viene a decir más o menos que hasta ahora los países no nos hemos quejado de los ciberataques que hemos sufrido y era bueno empezar a hacer públicos esos ciberataques. Se ha avanzado mucho en ese sentido y ahora mismo se comparte muchísima información entre las agencias de seguridad en relación con los ciberataques precisamente para poder determinar y poder aplicar toda una serie de herramientas diplomáticas, de un portfolio de herramientas diplomáticas para no callarnos, no quedarnos callados los países europeos en relación con los ciberataques. Yo creo que son efectivas, pero entran dentro del terreno de la geopolítica y geoestrategia en el que no voy a meter.
Bueno, Miguel Ángel Aguilar tiene una para cada uno, para el general. ¿En los ciberataques funciona la disuasión del débil al fuerte?
Funciona, claro, funciona la disuasión siempre y cuando tengamos las herramientas y la voluntad de demostrar que aunque seamos un país más pequeño, somos capaces de hacerlo. O sea, Rusia tiene, voy a poner un caso, o el país X tiene 200 millones de habitantes y Francia solo tiene 80. Francia, siendo mucho más pequeño, ha demostrado públicamente que tiene la voluntad, y eso es la clave definitiva para la disuasión, que salga la ministra de Defensa francesa diciendo que tiene la voluntad de emplear hoy y mañana sus armas ciber, eso es la clave de una disuasión a cualquier país, tanto más grande como más pequeño. Francia es más pequeño que otros muchos países que se me ocurren que quisieran atacarle.
Para Rosa, ¿cómo colaborar contra las estafas? ¿Deben comunicarse las sospechas?
A ver, ¿a qué llamamos sospecha? Es decir, cuando tú recibes o recibes un mail, ¿no? Hablamos aquí de estafas que casi todas vienen por phishing, pues por supuesto que hay que ponerlo en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra la ciberdelincuencia y para encontrar patrones. Es decir, si no se denuncia o como ya he dado el 017 para poder ayudar a realmente definir si eso es una amenaza, o sea, si es realmente una estafa o no lo es, si no lo hacemos, si la policía no tiene esas muestras y esos ejemplos para poder intentar hacer investigaciones, y no es lo mismo tener una estafa que tener 100 y empezar a tirar del hilo, pues es que no llegamos a ningún sitio. Es decir, lo que pasa es que aquí muchas veces ocurre lo de la vergüenza, ¿no? ¿Y cómo voy a decir yo que me han estafado? ¿Cómo voy a decir que he pagado, 100 bitcoin o lo que sea? Pues muchas veces ocurre eso, pero lo que decimos siempre, y aquí todos los organismos, es hay que denunciar y hay que decirlo, porque es la única manera en la que podremos luchar contra eso.
Y para Luis Jiménez, ¿anonimato y consecuencias igual a atrevimiento e impunidad?
Perdón.
El maestro Aguilar formula esto, que creo interpretar así. Anonimato y consecuencias, dos puntos, atrevimiento e impunidad, sí, textualmente.
Pues probablemente sea esa ecuación. El anonimato permite hacer muchas cosas, lógicamente. El anonimato provoca que nos atrevamos a hacer más cosas y el anonimato impide la investigación, impide las consecuencias. Me gustaría resaltar y diferenciar que no es lo mismo anonimato y privacidad. O sea, se puede perfectamente preservar y proteger la privacidad sin tener anonimato en las redes. O sea, son dos cuestiones totalmente distintas. Hay que preservar y proteger la privacidad, pero técnicamente a lo mejor habría que retocar el anonimato que actualmente está en los sistemas.
Y luego hay una que envía desde fuera Jaime, que me da la sensación de que también podría haberse encuadrado en el panel anterior, porque dice, respecto al tema de ciberseguridad y ciberdefensa nacional, ¿ustedes también consideran que es necesaria la creación de un centro de operaciones nacional de ciberseguridad, ciberdefensa? Creo que la mesa anterior
habló. La mesa anterior habló de la necesidad de la creación, bueno, del Consejo Nacional de Ciberseguridad ya aprobó la creación de un centro de operaciones de seguridad de la Administración General del Estado. El panel anterior lo que ha hablado es ir un paso más adelante, que ese centro de operaciones de seguridad de la Administración General del Estado sea de alguna forma esos ojos y de todos los demás, pero tener por encima ese puesto de mando que ha llamado el general Félix San Roldán. Luego, sí, indudablemente sería una ventaja el poder tener una cabeza pensante con un organismo ejecutor o varios organismos ejecutores que estuvieran alrededor, pero con una centralización favorecería mucho pues esa respuesta a incidentes o ataques.
Y siempre que la ministra de Hacienda lo permita, claro.
Siempre que los presupuestos generales del Estado doten de una partida presupuestaria.
Bueno, pues.
Sí, por favor. Justo he llegado, pero no he estado en esa parte de Félix y del general cuando han estado hablando de esto. Y simplemente, pues, también por dar un mensaje de tranquilidad a toda la audiencia, que en España, quiero decir, existen diferentes organismos a nivel operacional, pero tenemos una legislación que dota de todos los recursos, de comisiones que existen permanentes para estar todos comunicados. Y yo quiero dar ese mensaje también, en el sentido de que, sin haber escuchado, es verdad, ese SOC, como se va a generar a nivel de la Administración del Estado, pues para dar soporte a toda la Administración pública, los diferentes organismos, unos que estamos hoy aquí y otros que no están, pues estamos bajo un marco legal unidos, juntos y trabajando y colaborando, pues porque estamos ayudando a España a que sea más cibersegura.
Pues muchísimas gracias a los tres y nuestro secretario general Miguel Ángel Aguilar va. Yo no sé si ibas a clausurar la mañana o ibas a preguntar algo.
Lo que quería era, porque claro, es tan difícil hacer una pregunta muy breve y que sea descodificada y todo eso. Lo que quería, a propósito de la respuesta del general, ¿esta actitud francesa es la misma que tuvo con la fuerza nuclear? O sea, eso está muy bien explicado por el general Boffre en su libro Introducción a la Estrategia, donde lo que dicen los franceses es, primero, la defensa nacional de Francia tiene que ser francesa. Punto número uno. Y punto número dos, no tengo la potencia nuclear que tienen los americanos o los soviéticos, pero voy a ser capaz de causarles un daño inaceptable. Eso es lo que se llama la disuasión del débil al fuerte. Y por ahí a lo mejor podríamos caminar también nosotros. Respecto al INCIBE, lo que yo quería preguntar es que, por ejemplo, mi ordenador, cada uno habla de su caso particular, mi ordenador está invadido según etapas de mi vida. Por ejemplo, durante un tiempo todo eran ofertas de alargamiento del pene. Como me dijo un amigo, ¿cómo saben que tu pene es corto? Pues no lo sé, pero eran todo ofertas en ese sentido. Otro momento de mi vida ha sido, soy de Madagascar, no sé qué, me he heredado 200 millones de euros, pero mi cuñado no sé qué, entonces dígame cómo se lo transfiero. En fin, hay una tipología. Entonces, ¿eso qué se hace con eso cuando se recibe? ¿Se borra o se le debe comunicar a la policía? Pregunto, o al CIBE. Al centro que tú diriges. Bueno, me vas a recomendar que no pierda el tiempo y que lo borre y fuera. Que no entre en nada.
Quizás un formateo a lo mejor le iría bien al equipo, pero realmente lo que, y también eso sí que lo estaba escuchando antes cuando se ha hablado, realmente no podemos tener un dispositivo sin dotarle de herramientas que nos aseguren que va a estar limpio durante todo su periodo de vida. Es decir, algo tan tonto como un antivirus, ¿no? Pues al final te protege de determinados, esa parte, ¿no? Esa publicidad que vamos recibiendo, porque en algún momento has clicado, oye, pues he aceptado estos términos y entonces.
No, yo no he picado nunca.
O se ha viajado en alguna, por alguna página por el ordenador, entonces por eso existe.
También, chicas jóvenes, soy ucraniana, tengo 22 años, quiero un amor para toda la vida, vea mis fotografías, estoy todo el rato, pero bueno, déjeme en paz, no quiero ver nada.
Pero es la situación que hay, lógicamente hay ordenadores que están más expuestos, pero al final estamos hablando de ese, bueno, pues de esa herramienta, eso, esa, es el tener actualizado todo el sistema operativo, por ejemplo, y hay una serie de tics que son y de cosas que hay que poner en marcha. Entonces yo te diría que llamaras al 017 porque te van a ayudar. En principio, si no hay un delito, pues por supuesto no se va a ir a ningún otro sitio, pero en el 017 te van a poder decir cómo puedes solucionar ese problema y de qué manera arreglarlo.
Bueno, y para el subdirector del Centro Criptológico Nacional, entonces, es que este asunto del anonimato, yo creo que es un asunto sobre el que se debería reflexionar. El anonimato, por ejemplo, que no es anonimato porque todo se confunde, es muy importante en el periodismo. Hay muchísimas cosas que nunca sabríamos si de entrada figuraran con el que lo presenta, con el que lo denuncia, porque tiene unas consecuencias letales para el que lo hace. Por eso existe el off the record, pero el off the record consiste en que alguien te cuenta algo con la condición de que mantengas las reservas sobre el origen de la información. Pero tú sabes cuál es el origen. Y si tú, a partir de ahí, trabajas, averiguas y después publicas. Pero tampoco puede el que recibe la información pensar que publicándola tal cual la ha recibido, él queda exento de responsabilidad, y cuando pregunte un juez dice, no, reservo la fuente. Bueno, pues si usted reserva la fuente, usted es el responsable de la información y el que va a ir a la prisión de Carabanchel es usted. Porque no, donde termina la información es en usted, ya que hay una denuncia por injuria y calumnia y lo que sea. Entonces, es necesario operar a veces con reserva. Es absolutamente inaceptable la irresponsabilidad y el atrevimiento derivados del anonimato. El anonimato como un sistema realmente que permite cualquier desatino, ¿no? Eso me parece que es muy grave. Y no habría que hacer, digamos, igual que hay una educación, se ha hablado del tráfico, igual que hay una educación vial. Y a los niños en las escuelas se les enseña que el semáforo rojo, que no sé qué, que tal, que hay que cruzar, que hay que mirar a los sitios, que si conduces un coche mira a la izquierda, mira lo que sea. Igual que hay una educación vial, debería haber una educación, digamos, digital. Oiga, que se circula de esta manera, que tenga usted en cuenta tal que... Es decir, me parece que eso es fundamental, porque la gente entra con una ingenuidad. Y luego un tipo va a buscar trabajo y han entrado en Facebook y dice, pues usted tienes un... Si lo que se dedican... No, es decir, están poniendo a disposición de los demás aquello que les puede dañar, las cosas que están en su perfil, que más daño les pueden hacer y que son a lo mejor bromas y no sé qué. Sería interesante el libro aquel, La broma, que escribió Milan Kundera, no sé, repartirlo. Son las cosas que más daño nos han hecho y que nos han sacado de tantos empleos, los chistes y las bromas. Y este asunto digital empieza a ser grave. La gente se está poniendo en una vulnerabilidad perniciosa.
Amiga Ángel, precisamente nos hace llegar Sonia una pregunta que dice, para que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de la ciberseguridad, ¿no sería importante desarrollar un plan integral de formación generalista en ciberseguridad que se incorporara a todo el ciclo educativo?
Sobre el anonimato. Yo estoy hablando del anonimato de las máquinas. O sea, yo necesito saber llegar a la máquina desde donde sale el ataque. Una vez que tengo identificada la máquina, para identificar a la persona que está detrás, ya tengo que ir a un juez, tengo que ir a con todas las garantías procesales que me permitan saber quién es, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy es que no puedo identificar la máquina. porque está construido, los sistemas están construidos de tal manera que se puede perfectamente garantizar el anonimato de las máquinas dentro de... Entonces, es un anonimato, por ejemplo, haciendo el símil de la circulación vial. Usted no puede ir con un vehículo que no tenga su matrícula, su placa. No existe un paquete de datos por Internet sin su matrícula. Eso es lo que estoy hablando. Otra cosa es después identificar quién es el propietario de ese vehículo y quién es, que eso ya entra dentro del mundo analógico, digamos, del mundo procesal, del mundo de las leyes, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista técnico, yo lo que necesito a la hora de investigar un ciberataque es poder llegar a la máquina y poder identificar la máquina. Y eso no es posible.
Eso pasa en la circulación vial, está la matrícula, pero si usted quiere saber quién es el propietario del coche, eso no está disponible para usted. La policía sí, pero para usted...
Está protegido por la privacidad, por las leyes de privacidad. Yo distingo perfectamente lo que es privacidad de lo que es el anonimato. Y estoy hablando de ese tipo de anonimato, el anonimato de la tecnología.
¿Cómo se solapa precisamente la ley de protección de datos con estos asuntos?
No, la ley de protección de datos, gracias a que exista la ley de protección de datos, nos garantiza precisamente que todo lo que yo haga en Internet está en el ámbito de mi privacidad. Y todo lo que hagan con mis teléfonos o con mis datos en las bases de datos, etcétera, etcétera. Pero no es de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de, a la hora de investigar un ciberataque, de poder técnicamente determinar la máquina desde donde están saliendo.
Sí, el origen, la fuente.
Exactamente.
Bueno, pues...
Mirad, la pregunta esa que ha salido a última hora, yo creo que lo ha tocado el panel anterior con la creación de ese Foro Nacional de Ciberseguridad, donde se participan desde las empresas hasta el ámbito educativo. Uno de los grupos de trabajo era precisamente sobre la concienciación, la necesidad de la concienciación de ciberseguridad. De ese grupo de trabajo podría perfectamente salir ese plan nacional, o en fin, le podemos poner el nombre que quiera, sobre la concienciación, la necesidad de la concienciación en ciberseguridad.
Pues es una hora.
Cuatro y media continuamos.
Yo creo que ha sido una experiencia extraordinaria. Ha sabido a poco, a mí personalmente. Lo que pasa es que todo el mundo tiene ganas de comer seguro y tiene otras obligaciones. Pero de verdad ha sido un placer y un privilegio contar con los tres. Muchísimas gracias. Claro.